Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Ya está restablecido el servicio en la estación de Lleida tras estar más de 2 horas parado después de que 2 personas tratasen de saltar encima de un vagón. Una de ellas ha muerto y la otra está gravemente herida con quemaduras tras tocar la catenaria mientras trataban de subirse a la parte superior del tren. El resto de este martes ha estado marcado por el último cambio de opinión del gobierno, esta vez por el decreto ómnibus. Moncloa ha llegado a un acuerdo con Junts para el que han tenido incluso que aplazar el Consejo de Ministros. La aprobación del polémico decreto ha llegado finalmente con un grueso recorte, pese a que mientras se negociaba con varios ministros socialistas seguían defendiendo la importancia de que se aprobara completo. Por ejemplo, Yolanda Díaz, en menos de 24 horas, ha defendido 2 posiciones totalmente contrarias.
¿Cuál es la razón de trocear? ¿Elegimos qué medidas? ¿Qué es lo que no le gusta?
El gobierno de España debe llevar cuanto antes, si puede ser mañana mismo aprobación, el mismo decreto tal y como está.
El objetivo que teníamos era que el escudo social, la protección social hoy en España estuviera garantizada y, como saben ustedes, lo está. Y esto es muy importante. La política sirve para esto.
De las 80 medidas iniciales de ómnibus se han quedado finalmente 29, entre las que se mantienen, las que paralizan los desahucios y la que entrega un palacete de París al PNV. Pedro Sánchez ha asegurado que este apenas 36% del decreto original es prácticamente la totalidad del mismo y ha sacado su lado más atlético para defender su manera de hacer política.
Partido a partido, porque no damos un partido por perdido. Sudamos la camiseta hasta el final y al final las cosas salen. Las cosas suceden, y suceden en favor de la mayoría social.
Un Sánchez que vuelve a ceder a las exigencias de Carles Puigdemont y que ha aceptado tramitar una moción de confianza, lo cual no significa que se vaya a presentar a ella, pero que sirve como un gesto hacia Waterloo que acerca posturas de cara a los presupuestos generales del Estado. Y este martes, además, hemos conocido datos muy positivos sobre el empleo en España, según la última encuesta de población activa de 2024. Sofía González, buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Casi 22 millones de personas ocupadas tras crearse más de 460.000 puestos de trabajo.
Además, se reduce la tasa de paro a un 10,6%. Es el nivel más bajo desde el año 2008. Hay demanda de profesionales, sobre todo en el sector de la salud y de la tecnología. Aunque este dato sea positivo, los que realmente están ocupando estos puestos de trabajo son migrantes, según Miguel Ángel García, economista y experto en empleo de FEDEA.
La tasa de desempleo todavía sigue siendo elevada. Lo que le estoy diciendo es que están viniendo personas a realizar las vacantes de empleo, que parece que una parte importante pues no quiere ser ocupada por las personas nacidas en España. Lo que también nos está demostrando por la importancia de la inmigración para la cobertura para la generación de este empleo.
En el mercado sanitario ha crecido la demanda de enfermeros. Faltan unos 100.000. En el sector tecnológico también hace falta personal, especialmente analistas de datos y en perfiles de ciberseguridad. La construcción es otro sector con mucha salida, concretamente como jefe de obra o como jefe de contratación.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Champions League, Real Madrid y Atlético de Madrid ya están en Brest y Salzburgo, respectivamente. Barcelona y Girona esperan en sus ciudades descansando para el supermiércoles europeo, en el que muchas cosas se pueden mover en la clasificación. No es el caso del Girona, que simplemente quiere disfrutar de este último compromiso europeo recibiendo al Arsenal en Montilivi. Más ilusión en Barcelona, donde esperan un pinchazo del Liverpool en Eindhoven para tratar de asaltar el liderato de la fase Liga. El Atlético buscará llegar incluso al top 3 dependiendo de lo que hagan Inter, Arsenal y Milan. Y más incertidumbre para el Real Madrid, que tiene que golear y mirar a muchos otros campos esperando una cábala que le permita meterse dentro de los 8 primeros. 2 y 4, 1 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por darnos la oportunidad de llevarnos en tu camión. Gracias por llevarnos en tu taxi. Gracias por dejarnos estar en tu cama. Gracias por dejarnos estar en tu garita o en tu coche patrulla o en tu horno. Un abrazo a la gente que se dedica a los bollos, a la gente que se dedica a endulzarnos la vida. Gracias, Daniele, por estar con nosotros. Gracias por endulzar la vida a los sevillanos y a la gente que día a día te compra esos productos maravillosos, la gente que triunfa con el pan. Angelito, gracias por estar con nosotros. la gente que, bueno, pues que de madrugada hace cosas impresionantes para salir adelante y que sabe que cuando escucha este programa de radio volvemos la cara a la política y nos quedamos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo la vida tiene un sentido bastante importante y mejor de lo que nos imaginamos. Hoy tienes que dejar que te cuente la historia de Julia Vázquez. Julia Vázquez, a lo mejor así de primeras no la vas a conocer, salvo que vivas en Orense, en una localidad preciosa llamada Abola. Lo digo más que nada porque Julia Vázquez tiene 82 años, está reconocida como una pionera en su pueblo, y resulta que a los 28, pues se quedó sola, y lo hizo teniendo que cuidar a una tía, también a cuidar de su suegro, y de dos niños pequeños, y claro, no le quedó más remedio porque... Para prosperar, su marido tuvo que emigrar a Suiza en busca de trabajo. Fueron tiempos en los que se levantaba al alba, porque además de las tareas de la casa, tenía que atender la explotación ganadera de la familia y la huerta. Esta situación llevó a nuestra gallega a sacarse el carné de conducir, algo nada habitual entre las mujeres de la aldea, y de este modo, ahí Julia se convirtió en la primera persona de su pueblo en sacarse el carnet de conducir y en tener coche propio. Te estoy hablando de julio del año 1975. Así fue como se convirtió en la única mujer de la autoescuela y en tan solo un mes se puso tras el volante de un coche. Y además, aquí Julia nos lo recordaba y nos lo contaba en COPE.
Bueno, lo viví muy duro, porque tuve que dejar mis hijos muy pequeñitos. La niña tenía un año. No, sí, tenía 5 años. ¿Eh? 5 años, y el niño tenía 11.
El entorno de Julia, te recuerdo el año 1975, no respaldaba que una mujer trabajara y tuviera carné de conducir. Eso era impensable. La gente decía, pero bueno, ¿y esta mujer dónde va? ¿De qué va? Menos mal que pese a las habladurías, siempre contó con el apoyo de su familia y sobre todo de su marido, y eso es fundamental. Tal es así que este decidió hacerle un regalo que cambiaría su vida.
Mi familia toda orgullosa porque sacaba el carné, todos. Estaban todos muy orgullosos. Y después me compraron el coche, el Renault 6, mi marido y mi suegro.
Bueno, pues Julia comenzó a conducir su flamante Renault 6 en el año 1975, aunque llevaba sola desde el año 71 cuando su marido emigró, como tantos gallegos, y emigró a Suiza en busca de un trabajo. El día a día de Julia era una auténtica aventura. Una aventurera, además, que se complicaba cuando simplemente tenía que ir al médico.
Íbamos en un caballo, y los niños iban a caballo, y yo llevaba el caballo por las cuerdas. Iban al colegio, pero al colegio, entonces, eran en la misma parroquia, cerquita. Entonces íbamos caminando.
Acabas de escuchar
a Julia. Era cerquita, eran caminando 15 minutos, pero era todo a pie, todo. Uh-huh.
Esta voz es la de Julia. Julia es la hija de Rosa. Es verdad que el carnet de conducir le facilitó los desplazamientos, le facilitó en general la vida, y la mayoría de los recuerdos son felices a pesar de los hombres de la época que le hacían objeto de todo tipo de comentarios. Pero ella, lo mejor de todo es que era todavía más fuerte.
Porque tú ibas conduciendo y te decían así, ¡hala! Ahí va una mujer, siempre una mujer había ser. Y me adelantaban y me miraban. Ah, pero yo iba y adelantaba yo. Y después iba por el medio de la carretera y no dejaba pasar a nadie.
Bueno, pues el carné de conducir no fue solo una solución para su movilidad, aunque sí para como principal motivo, pero es que había más. Esta pionera intuyó que con el coche podía llegar a otros lugares que estaban alejados de su aldea y obtener de esa manera pues un beneficio económico.
Sí, vendía manzanas, patatas, cebollas, íbamos a Ginzo y por ahí, a Lleriz, a todos esos sitios donde había feira, íbamos. Uh-huh.
Rosa, por ejemplo, la hija de Julia, recuerda que fue una niña afortunada. Una niña orgullosa de una madre que la paseaba en su Renault 6. Nadie más lo hacía en la pequeña Abola.
Para mí es como casi, para mí fue una cosa siempre normal que mi madre tuviese carné. Pero bueno, las madres de mis amigas nadie conducía y para mí era un orgullo porque cuando decía, ¿quién te trajo? Pues mi madre. ¿Y tu madre conduce? Sí, de toda la vida. Para mí siempre fue un orgullo.
Abola es la localidad, el nombre de la localidad de la que estamos hablando, y es que sacar el permiso de conducir en los años 70 en un pueblo no es como ahora. Las épocas, o mejor dicho, las pocas autoescuelas que había se encontraban en las ciudades más grandes, o por ejemplo en las capitales de provincia.
Aquí el lugar más cerca, la villa más cerca está a 10 kilómetros, pero no había autoescuelas. Había que desplazarse a Orense, que de aquella ir a Orense era ir en un autobús, tener que vivir allí porque no podías ir y venir como es hoy y estar toda la semana estudiando el carnet, claro. Era como si fuera, ella hizo como una pequeña carrera.
Estamos en el 2025 y a día de hoy aún recuerdan a Julia como la primera mujer que tuvo carné de conducir y que gracias a su esfuerzo y a su Renault 6, y además de color blanco porque lo recuerdan perfectamente, sacó adelante a su familia, a toda su familia, y ayudó a los vecinos realizando portes para ellos.
De hecho, por eso salió en el 8M de la Diputación de Ourense y fue un vecino el que se acordó de ella. Aquí darle el valor a esta mujer que tenía coche, fue pionera en transportar a la gente sin interés ninguno y de hecho le hicieron este homenaje gracias a eso y fue un vecino que se acordó de ella.
Acabas de escuchar a Julia. Te recuerdo que Julia es la hija de esta mujer protagonista de esta historia positiva en Poniendo las Calles. Julia es de Abola y está en la provincia de Orense, que a sus 82 años sigue siendo recordada como la vecina que, al quedarse sola tras la marcha de su marido a Suiza por trabajo, decidió sacarse el carné de conducir. Y todavía se comenta como esta pionera, en el año 1975, sacó adelante a su familia y ayudó a sus vecinos simplemente con su Renault 6 blanco.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que continuamos poniendo las calles, que hemos arrancado de esta forma conociendo a esta pionera en esta hora, que son las 2 y 12 ya de la madrugada del 29 de enero del año 2025, miércoles. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte a las próximas horas. Quedan aún 4 horas de programa hasta las 6, que nos hacen el relevo los compañeros de Herrera en COPE. Pero es muy importante que conozcamos qué cosas vamos a contar hasta las 3 de la madrugada. Hay un montón de contenido preparado para hoy. Ana Aquiles, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Pues explícanos, a ver, hasta las 3 de la mañana.
Hasta las 3 de la mañana vamos a estar hablando del turismo masivo que está llegando y que afecta de forma directa a una de las 7 maravillas naturales del mundo, el Everest.
Que ya es como ir aquí al Mercadona.
Sí, sí, como ir al bar de tu barrio.
Ha perdido gracia, las cosas como son. Ya antes era una cosa es muy exclusiva.
Muy exclusiva y ahora
claro,
parece que
y
no
ahora
tanto.
Es más exclusivo poder tener un bolso de Chanel.
Exacto. Y también vamos a repasar algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta la redacción. Hoy, si nos da tiempo, hablaremos de una deportista olímpica que puede convertirse en toda una estrella de Hollywood.
Así es. Momento también de conocer la información del tiempo, ver cómo vienen un poco las temperaturas, si va a llover, si va a nevar. Ayer en Madrid, por ejemplo, el frío era gélido. Es sí. Decir, no llovía,
no.
Salió el sol, pero la temperatura no podía ser más baja.
Y el viento era horroroso. Y luego más el viento, eso te iba a decir, ¿eh? Yo eso vale. Sí que lo he notado.
¿Cómo tenemos al país en el día de hoy?
Pues revuelto, porque sí que es verdad que decimos adiós a la borrasca Herminia que ha estado estos días con nosotros.
Y llega otra.
Pero llega otra, damos la bienvenida.
Qué maravilloso es el mes de enero.
Sí, maravilloso y largo, no parece que no acaba.
Estoy deseando perderlo de vista.
Pues es que llega eso, una nueva borrasca llamada Ivo y va a traer tiempo, lo que decía, bastante revuelto, con el viento como uno de los protagonistas. Y es que hoy tendremos rachas muy fuertes en el noroeste peninsular, en la cordillera Cantábrica, costa mediterránea y Baleares. Otro de los protagonistas horas va a ser el oleaje que va a provocar avisos naranjas en Cantabria, País Vasco y Galicia por la posibilidad de olas de 5 a 7 metros. Todo esto va a ir acompañado de varios frentes que van a dejar cielos nublados en casi toda España y lluvias por el centro y norte peninsular. Eso sí, se esperan que sean especialmente fuertes en Galicia y en el norte del sistema central, donde podrían darse también tormentas. Tormentas que también podrían llegar al estrecho, pero esto será ya de cara más a la segunda mitad del día. Por la mañana tendrán mayor tranquilidad. ¿Y las temperaturas? Pues las máximas van a bajar en el tercio este y archipiélagos, y las mínimas también. También bajan en los archipiélagos y en el sudeste de la península. Vamos, que en líneas generales vamos a tener un descenso que ya hoy lo hemos notado. Uh-huh. Sí. Por último, en Canarias habrá alguna que otra nube en el norte de las Islas Montañosas y se podrán dar rachas fuertes de viento en el sudeste y noroeste de las Islas Montañosas, interior de Lanzarote y Fuerteventura. Pero las temperaturas, eso sí, sin cambios o con un ligero descenso.
Muy bien, perfecto. Pues ya tenemos claro la información del tiempo para el día de hoy. Hay muchos ponedores a lo largo de estos 10 años de programa, que estamos en nuestra décima temporada, que han marcado un número de teléfono. Es gratuito, 950-60-06. Queremos que tú también nos des un telefonazo. Ahí está nuestra compañera Cristina Platero recibiendo esas llamadas, y que entres con nosotros en directo, porque si lo haces te vas a llevar el diploma oficial de ponedor.
Buenas noches, Pulpo. No, despierto desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, trabajo. Sí, estoy de guardia aquí en una nave grande de las ambulancias de aquí en Valencia, vigilando esto y aparte desinfectando cuando hacen COVID los compañeros de la ambulancia, pues desinfectar la ambulancia de COVID o gripe o patología de infecciosa, lo que sea.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Almería. Almería es la ciudad donde el sol pasa el invierno. Tenemos muchísimas horas de sol.
Qué bonita frase.
Buenos días, Pulpo.
Ahora mismo, ¿en qué trabajas? ¿A qué te dedicas?
Pues soy camionero.
No. Buenos días, Israel.
Buenos días, Pulpo.
Muy buenos días, Pulpo. Aquí estamos trabajando un poquito, en Calahorra, trabajando aquí en mi empresa, en informática.
Estoy en Valencia. A un par de días a la semana voy a un curso de inglés y, bueno, y a un club de lectura también voy hoy y aprovecho la madrugada para preparar las cosas. Bueno, estoy en búsqueda activa de empleo.
Hola. Buenos días, Pulpo. ¿En Burgos?
A ver, ¿qué nos han mandado y por qué?
Unas alubias rojas de Ibeas con patas, costillas, rabo, morcilla, para hacer una olla podrida típica de por aquí.
Hombre, no os merecéis menos. Ya ves que cuando hacen una ollita allí.
Pues que es un pedazo de programa. Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando, por lo menos escuchar algo bonito y decente.
Hacía muchísimo que no recuperábamos a este ponedor. Esto sería, si no la primera, la segunda o la tercera temporada, que recuerdo perfectamente como Pulpo tuvo que hacer la olla podrida. Que además es con dos R's, no es podrida, es prodida o podridra o algo así. Y estaba buenísima, estaba riquísima, pero la tuvo que hacer en casa porque nos lo mandaron, iba a hacerlo aquí en directo, pero necesitaba de cocción, no sé si eran 9 o 10 horas, y dijo,
queda corto el programa.
No nos va a dar la vida, pero aquí trajo la olla y aquí la calentamos. Si tú ves a Carlos Herrera... que se tomó dos platos, dos.
Madre mía.
Dos. Estaba buenísima. Bueno, nos encantan estos recuerdos. 950-60-06, teléfono gratuito del programa, que puedes marcar, entrar en directo, nos cuentas cómo estás poniendo las calles y nos puedes mandar también productos para hacer una olla de este calibre, no tenemos ningún problema, y te puedes llevar ese diploma oficial de ponedor, que nos encanta enviarlo. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile for a while and let's be jolly. Love shouldn't be so melancholy. Come along and share the good times while we can. I beg your pardon, I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. I beg your pardon, I never promised you a rose garden. I could sing you a tune and promise you the moon, but if that's what it takes to hold you, I'd just as soon let you go. But there's one thing I want you to know. You better look before you leap. Still waters run deep, and there won't always be someone there to pull you out. And you know what I'm talking about. So
dos y 21 de la madrugada y 22, acaba de cambiar el minutero y seguimos poniendo las calles. Estamos en directo en la cadena COPE y hoy estamos hablando con los ponedores sobre esas cosas que nos hacen sentir orgullosos. Es muy importante porque hoy nuestro temazo ha ido de una de las cosas que más orgullosos nos hacen sentir a todos los españoles, y es que un año más, y ya van pues la tira de ellos desde que se tienen registros, tenemos récord en la donación y en los trasplantes, por supuesto, en la donación de órganos y en los trasplantes. Una cosa no podría ser posible en la otra. Tenemos récord en las operaciones de trasplantes de órganos porque la gente es solidaria y la gente decide donar sus propios órganos y los de los familiares que fallecen. E incluso estamos ya en un récord de donantes vivos, que hay algunos órganos que se hacen entre donantes vivos, pues también tenemos ese récord. Se estudia prácticamente en todos los hospitales donde quiere implantarse del mundo, se estudia el caso español, es la referencia. Es decir, un hospital de Puerto Rico quiere poner una unidad de trasplantes y se llama a España para preguntar cómo funciona, de qué manera lo hacen, cuál es la gestión, cómo se organiza. Y eso es algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, igual que hay otras cosas que no, pues de esto sacamos pecho. Claro, hoy les hemos preguntado a los ponedores de qué otras cosas nos podemos sentir orgullosos los españoles. Muchos nos están hablando ya pues de Rafa Nadal, sobre todo, de algunas empresas españolas que también son referencia en su sector. Pero también queríamos saber de qué se sienten ellos orgullosos en sus casas. Claro. Porque hay gente que se siente muy orgullosa de su marido, hay gente que se siente muy orgullosa de lo que ha estudiado, de su trabajo, de sus hijos, que tienen uno de los hijos más listos del mundo. Estoy leyendo aquí mensajes. Ana, ¿qué nos cuentan los ponedores, por favor?
Pues es que es eso, es que al final el orgullo nos mueve mucho a todos para venirnos arriba. Ángel Rubio, por ejemplo, nos dice: buenas noches, yo me siento orgulloso, lo primero, de ser español, de los donantes de órganos de sangre y la solidaridad de la que gozamos todos. Un abrazo, ponedores. Es verdad que sí, oye, mira, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, somos ejemplo para el resto del mundo y eso a todos nos enorgullece mucho. Rodrius Maximus, por ejemplo, nos dice que él es donante de órganos, de médula y sangre. Y nos dice, pues eso, que sobre todo anima a la gente a donar sangre, que es un ratito de 15 minutos, y que así, pues mira, salvas a tres personas. Que España es un país muy solidario. Uh-huh. Siempre que existe una catástrofe, allí que tenemos representación para ayudar y colaborar para bien.
Es verdad, es una seña de identidad de nuestro país que somos solidarios. Isabel nos cuenta que ella se siente orgullosa del gran compañero de vida que es su marido. Dice, pero es que además tengo dos hijas que es que son guapas e inteligentes y bellas por dentro y por fuera. Pero es que tengo un yerno que trata a mi hija de una manera maravillosa y también del yerno, también presume. También de mis preciosos nietos mellizos y de cómo es mi vida. Las cosas como son, no me puedo quejar. Tengo salud, tengo trabajo y en mi casa todos estamos bien y eso al final es lo más importante. Qué bonito es poder llegar a una edad, ¿no? A una etapa de tu vida en la que dices qué orgullosa me siento de lo que he hecho y de cómo ha ido todo, ¿no? Y eso pues es una gozada. Hoy hablando de qué te sientes tú, orgulloso, ponedor, queremos que nos dejes mensajes. Lo puedes hacer en nuestro Facebook, pero ya sabes, también está el WhatsApp 662-942-605 para que nos dejes notas de voz. Son las 2:25 de la madrugada, hay que seguir poniendo las calles.
Gracias por estar en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Somos el programa que está entre Juanma Castaño, el partidazo que finaliza a la hora y media y a esa hora arrancamos nosotros. Y enseguida, pues bueno, enseguida, dentro de un rato, Carlos Herrera finaliza este programa recibiendo la del pulpo cada madrugada en Poniendo las Calles. Hay que seguir avanzando, hay que seguir contándote cosas. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Me doy cuenta que el Monte Everest, el coloso de los Himalayas, está viviendo una avalancha de turistas como nunca antes lo había hecho. Y si nos damos cuenta es que los viajes en helicóptero para observar la cima del Everest pues se han puesto muy de moda entre los turistas más exclusivos y bueno, pues nos ha llamado mucho la atención. Y claro, para saber más acerca de esta nueva moda, si se la puede llamar así, y otras curiosidades del Everest, pues vamos a hablar con Alberto Sánchez. Él es el gerente de una empresa de turismo y también es guía de montaña. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, pulpo?
Si te das cuenta, los fríos que estamos teniendo estos días en la península ibérica son temperaturas muy parecidas a lo que se puede vivir en el Everest, ¿no?
Bueno, a ver, el frío es relativo. Yo vengo de Salamanca, de la meseta, bueno, pues al final tampoco es tanto frío como dicen y allí tampoco se está tan mal como dicen. O sea que...
Es verdad, es verdad. Oye, ¿cómo es eso de ir al Everest? ¿Qué gestiones hay que hacer? ¿Hay que ser valiente, que prepararse el cuerpo y la cabeza para empezar a coronar todo aquello?
Bien, lo primero que hay que tener claro es a qué vamos a hacer. O sea, dentro de Everest o dentro de las expediciones a Himalaya, todos tenemos la imagen de lo que es la ascensión a las grandes cimas. Entendemos que eso está muy por encima de las posibilidades de las montañas. Y lo que sí es habitual generar viajes, pues a conocer el entorno, a conocer, a montar una expedición que monte un trekking hasta el campo base, por ejemplo, del propio Monte Everest. Y es quizás lo más atractivo para todos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que tener es claro es también dónde se va. Vamos a otro país que está en la otra parte del planeta, claro. Y que las costumbres son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados ahora aquí.
Desde luego.
Entonces, bueno, partiendo de eso, pues ya empezamos a planificar toda la experiencia.
Uh-huh. Hombre, es que hay que poner un poco en situación a todos los ponedores, a la audiencia de este programa de radio que nos está escuchando en esta madrugada, que estamos hablando del pico más alto del mundo. Yo no sé si en este momento, cuando uno decide, oye, pues yo quiero ir, ¿ahí realmente uno tiene que tener una preparación física especial para poder afrontar ese momento, ese reto tan importante?
Claro, por eso era lo que te decía. Una cosa es lo que hacen los grandes himalayistas, los escaladores, que es hacer... es intentar la cima, claro, de ese monte o de cualquier otra montaña de 8.000 metros o de 7.000 metros. Y otra cosa es lo que nosotros podemos hacer. Nosotros como usuarios, como montañeros de a pie, pues es un viaje de caminar, ¿no? Si es verdad que es caminar a 5.000 metros, que tampoco es lo más parecido a lo que se hace aquí en la parte de Europa, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues si es verdad que no todo el mundo puede ir allí, ni siquiera caminar o hacer un trekking, pero bueno, son entrenando, teniendo en cuenta ciertas pautas, sí se puede hacer. Y es una experiencia pues lo más cercana a hacer una expedición en grandes montañas.
Mira, me manda un mensaje Julio Manuel Domingo, es un ponedor que nos está escuchando precisamente de la tierra de donde vienes, de Salamanca. Me dice, Pulpo, hay que decir que esto no es un pico cualquiera, ¿no? No es como, por ejemplo, cuando uno ha tenido la suerte de vivir y disfrutar de los picos de Europa por una ruta de montaña. Por favor, pregúntale a Alberto si cuando acudamos, cuando subamos al Himalaya y cuando subamos al Everest, por ejemplo, ¿es obligatorio sí o sí el ir con un ruta turístico. Eso es importante, un buen guía que nos oriente.
Vale, a nivel estatal sí es verdad que eso es hasta necesario. Oh. Es obligatorio contar con una agencia local, una agencia estatal de allí para que nos vaya guiando. Y desde el punto de vista práctico, ¿sí? También. Porque claro, hay muchos conceptos que a nosotros se nos pueden escapar. Eso de ir de mochilero está muy bien, es muy romántico, es muy bonito. Pero, por ejemplo, nosotros este año hemos conocido gente que llevaba esperando 6 y 7 días a conseguir plaza en un avión.
Yeah.
Para poder volar hasta Ucla, que es el aeropuerto más cercano para acceder al trekking. Si vas con un guía local, pues todos esos aspectos se facilitan mucho. Aspectos de dónde dormir, dónde comer, qué comer, en qué condiciones está, todo eso puede hacer que nos dé éxito de nuestro viaje, de nuestra experiencia, o que nos tengamos que volver para casa.
Desde luego que sí. Y luego además, bueno, yo espero que haya quedado bien claro que es fundamental el ir con un guía turístico, con un guía que nos prepare y que nos oriente un poco en lo que es la ruta. Pero uno, ¿cómo se tiene que preparar, Alberto? ¿Hay que estudiar previamente la ruta a la que quieres ir o te dejas llevar por el Sherpa y te pones en manos de él? Y, oye, y al final te va a poner la ruta por delante y tú no vas a poder elegir nada.
Vale, sí es verdad que por ejemplo, las actividades de trekking que se hacen al campo base está todo muy manido, como digo yo. O sea, ahí hay un camino, no te puedes salir de él. Es verdad que vas de pueblo en pueblo. Es distinto hacer una actividad de montaña por la península, por ejemplo, por lo que decías, por picos de Europa o por Pirineos,
claro.
Y los que hay que prepararse mucho más el trayecto. Aquí hay tanta gente, caravanas de mercancías, de jacks, de mulos, de porteadores, que te van llevando. O sea, es otro concepto, tienes que ir preparándote otras cosas, no hay recorrido en sí.
Esto llama muchísimo la atención a la audiencia, porque la verdad que, digamos que cuando vemos las imágenes en la tele, Alberto, todo el mundo decimos, joder, ojalá algún día antes de que me muera pueda, no sé, pues coronar esa montaña, ¿verdad? Porque es tan bonita, tan fascinante, ¿verdad?
Eso, no hay coronar, pero verlo, o sea, verlo yo recomiendo hacer un viaje de estos, por muy masificado que empieza a estar, no es ni parecido a lo que vivimos aquí. Pues que hacemos montaña, a mí me gusta hacer cimas, me gusta hacer muchas cosas, pero hacer un viaje como viaje caminando por esas tierras y ver esos paisajes es verdad que es impresionante.
No, es que no es un pico normal, es que no estamos hablando de un pico común en absoluto. Me imagino que habrá que, no sé, tener un equipamiento que sea especial, ¿no? El que te sientas cómodo, bien protegido cuando uno tiene que acudir al Everest. Por ejemplo, ¿qué es lo obligatorio? ¿Qué tenemos que llevar sí o sí?
Pues mira, para las etapas de lo que es el trekking de aproximación, que es de, sí. lo que podemos estar hablando, pues sobre todo hay que tener en cuenta que partimos de estar en Katmandú a 1.700 metros de altitud, casi un clima tropical. Vamos a empezar a andar a 2.000 metros, 2.600, que está Ucla, que sigue siendo bosque tropical, con que vamos a tener mucha humedad, vamos a tener mucho calor, con lo que mucha ropa ligera, calzado cómodo para caminar. Pero según vayamos acercándonos o aumentando la altitud, llegamos hasta 5.700 metros, que ya podemos estar hablando de temperaturas de pues bajo 10 grados, más o menos. Sí. Dormiremos a menos 10, menos 20, si superamos esa cota, también depende de dónde durmamos, pero entonces, bueno, pues la ropa es muy importante.
Hombre, claro, la ropa, ya no solamente la ropa, sino, Alberto, tener el valor de decirle a la persona que el guía tiene que poner por delante su experiencia y de tenerle que decir a su cliente que le está orientado, es decir, fundamental la camiseta interior por debajo del calzoncillo.
Y casi los calcetines por encima de los pantalones.
Claro, por supuesto. Sí. Es que esa es la vida. Exacto. Eso es fundamental cuando uno tiene que, no sé, que adentrarse en una aventura tan espectacular. Yo no sé si ahí realmente hay que tener un entrenamiento previo, una preparación física adecuada, Alberto. Sí. O cualquiera con los recursos y una planificación adecuada puede subir al pico. Lo digo porque los ponedores somos muy muy, muy valientes, ¿eh?
Vale, de subir al pico lo descartamos. Eso es otro mundo, ¿no? Eso es... Ya. Pero incluso para lo que es el viaje de trekking, para llegar al campo base, sí es verdad que se recomienda un mínimo de preparación física. Sí es verdad que es andar, pero andar a esa altitud cansa mucho. Entonces, el mal de altura sí es verdad que te puede afectar o no, no depende de lo fuerte que eres físicamente, pero sí ayuda a estar bien. Vale, entonces lo vas a disfrutar mucho más, no vas a necesitar tantos tiempos de espera. Date cuenta que incluso la propia alimentación va a ser muy deficiente. durante los 15 días que vamos a estar andando. No es como hacer el Camino de Santiago.
Ya, desde luego. Fíjate, me has respondido una pregunta que yo tenía pensado hacerte, que era, bueno, si se puede subir al pico entero. Pero claro, me imagino que si no es al pico entero, porque eso son palabras mayores, me imagino que existirán zonas de acceso limitado, ¿no?
Eso es. Ahí, a ver, en lo que es el Himalaya, a partir de los 5.500 metros, los picos sí. Ya de 6.000 metros requieren un permiso especial. Al final lo que te hacen casi es hasta cribar por las tasas que tienes que pagar, quién accede y quién no accede a esos sitios. Y ya se empieza a complicar todo. A partir de eso, los 5.500 metros, el tema de altitud es un plus tan grande que ya no puede acceder cualquiera. No es una actividad como subir aquí a Aneto, que es muy comprometida. Allí puedes estar subiendo andando igualmente, pero la altitud es otra historia. Hay montañeros que nos va mejor la altitud y a otros que les va peor.
Si te parece, Alberto, centrémonos ahora en un turismo que hemos mencionado al principio, que es real, que cada vez hay más y que mucha gente, oye, pues ha ahorrado durante un montón de años para poder acceder a este tipo de viajes tan tan brutales y tan inolvidables. Hay, por ejemplo, mucha gente que dice, bueno, no lo escalo en sí, pero sí que me voy a poder llegar a subir en un helicóptero. ¿Estos tours cómo son? ¿Qué son exactamente? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, ¿puedes hacer fotos? ¿Puedo decir que se pose aquí, que me bajo y quiero, bueno, pues pisar este terreno?
Vale, a ver, ahí hay varios aspectos también con los helicópteros. Ahora, sí es verdad que cada vez hay más gente que sube hasta una cota concreta de incluso la aproximación, no te ahorras la aproximación, sí. Te suben en helicóptero hasta el último pueblito, la última población que hay por allí, y luego te acercas andando en una jornada y te vuelves. Hay otra gente que allí mismo aprovecha los helicópteros. Así nosotros hemos vivido el ver eso, pues tour, que te dan una vuelta, no suben hasta cotas muy altas, pues los 6.500, 7.000 metros, no se llegan a posar, porque lo que te hacen es una vuelta turística, una vuelta en helicóptero, y te vuelves, porque lo importante es que si tú no has permanecido, si no has hecho una buena aclimatación, no sirve que te suban en helicóptero y te quedes allí varios días, porque seguramente te tengan que bajar en helicóptero, pero de urgencias. Entonces al final es una vuelta, sí, claro. Y te vuelves.
Sí, que no has contratado el helicóptero, pero directamente te lo llevas puesto, ¿no?
Eso es. Madre mía. Al final te toca bajar igual.
Claro, porque tú, Alberto, como ¿sí? guía de turismo, de este tipo de viajes, estos tours de helicóptero, ¿no consideras que pierden un poco la esencia de hacer una ruta de montaña, que es el escalarla, el sufrir, el jugártela un poco?
Mira, para nosotros sí, incluso pues este año tuvimos el caso, nosotros organizamos de hacer el recorrido andando, subir y bajar. Y la experiencia es tanto subir como luego rehacer el camino caminando otra vez.
A la inversa,
y lo que sí se está poniendo de moda es ese camino de regreso hacerlo en helicóptero. Te ahorras una semana de viaje y casi lo que te cuestas o lo que te gastas en esa semana, pues pagas el viaje de vuelta y ya está. Y digamos que a mí como que se me queda a medias. Porque lo bonito es luego volver más descansado, encontrarte las sensaciones que te vas encontrando mejor por bajar de altitud, disfrutas otra vez de los pueblos por donde has pasado. Eso es lo bonito del viaje.
Te entiendo perfectamente. ¿Cuál es el objetivo de esta clase de tours, Alberto? Porque he visto un poco, bueno, el cómo trabajáis, que me parece algo impecable, cómo trabajáis, Alberto, pero es que yo creo que esto, vamos, por lo menos a mi alcance no está, pero esto no está al alcance de cualquiera. Estamos hablando de precios que rondan los 77.000 euros y solo 15 personas para media hora de vuelo. ¿Qué tipo de gente acude a este tipo de servicios?
Pues mira, hay mucho ruso, hay mucho indio, hay partes del planeta o personas en este planeta que tienen mucho dinero, otras que no tenemos tanto. Pero otras que sí, al final es todo cuestión de ceros.
Y me alegro que lo tengan y que se lo habrán ganado, pero me llama mucho la atención, no es curiosidad.
De las comunicaciones, de que a ti te estén bombardeando todo el rato con esas grandes imágenes, la tecnología, pues al final acerca esas montañas al día a día de las personas, que al final lo que quieren es ir a verla. Yo entiendo que es esa la motivación. La mía no, pero quien paga esas cantidades por eso, entiendo que sí.
desde luego. Yo no sé si tú sabrás, si tú habrás ido por allí recientemente o no, pero si es así, sí que me gustaría saber cómo están viviendo la situación los locales, la gente de allí, los oriundos. Porque tengo entendido que en el país hay un conflicto entre lo económico, entre el turismo, y lo que también hay gente que dice que hay que preservar la fauna y la flora de la montaña. Ahí hay, no sé, opiniones convulsas y contrapuestas.
Ese es el debate de siempre, ¿no? Y ahí tengo posturas encontradas, depende de cómo me levante. Porque, claro, cuando tú estás allí, vienes desde esta parte y lo que a ti te apetece es ver pues la parte más tradicional del viaje, ¿no? Pero también tienes que pensar que el país tiene que progresar. Al final, bueno, que tiene que progresar si quieren, ¿no?
Claro.
Y claro, también tienen derecho a tener una taza cuando entran al baño, a tener agua corriente, a tener calefacción. Entonces, la forma que tienen de ganarse la vida es el turismo,
claro.
Porque es un país que se desmorona, o sea, no el hacer una carretera es un mundo, el tener parte de industria no tienen territorio para hacerlo, o sea, que al final, de momento, lo más rápido que tienen es la parte turística.
Uh-huh. Alberto, estamos hablando del turismo que a día de hoy está al alcance de algunos, ni más ni menos que en el Everest, pero un poco al hilo de todo esto que estamos hablando en Poniendo las Calles, sí que me llama la atención cómo podemos hacer turismo y encima respetando nuestro entorno, porque claro, tú eres un experto aquí, Alberto, y lo reconocemos y lo decimos aquí bien alto, pero sí que me gustaría saber si nos puedes decir si estos viajes en helicóptero afectan y sobre todo en qué medida al ecosistema de la montaña. ¿Cómo puede afectar un vuelo de un helicóptero donde simplemente, bueno, pues posa, sobrevuela y nos permite ver?
Vale, pues hombre, a nivel de contaminación acústica, que es lo que se nos viene a la cabeza, está claro, de combustibles también. Si es verdad que yo me iría más a dónde contratamos esos viajes y a qué tipo de viajes hacemos cuando salimos de fuera de nuestro territorio, fuera de España, ¿no? O sea que al final si vamos con un negocio local que deje parte del beneficio en el sitio donde estemos realizando esa experiencia, siempre es mucho más favorable que no contratar algo desde aquí. Fíjate que yo te llamo desde una empresa española, ¿no?
Sí,
pero
¿verdad?
Bueno, que sí que cuide esos detalles, ¿no? De decir, oye, nosotros vamos desde aquí, pero tenemos la cobertura, en este caso en el país, nos vamos a los locales de allí, no regateamos, porque eso de dices, oye, te gastas 7.000 euros en un viaje en helicóptero y luego regateas en el mercado local para comprar una diadema de gana.
Ya.
Realmente la gente que necesita el dinero.
Ya.
Entonces, bueno, si yo a la gente nuestra siempre digo lo mismo, hay que llegar a los sitios y hay que tomarse una cerveza tranquilamente.
Claro. Qué buena reflexión has hecho, Alberto. ¿Cómo te puedes gastar 77.000 euros y luego le vas a regatear a alguien por una diadema de 4 euros?
¿Eh? Sí, pero vamos, cosas que vistas en un ser humano te llaman muchísimo la atención cuando estás allí. Digo, bueno, no me lo puedo creer.
No cuadra. Y Alberto, ya prácticamente para finalizar, porque me consta que hace frío en la zona en la que te encuentras, ¿cómo desde el turista podemos disfrutar de un hobby como son las rutas de montaña, en el caso el Everest, siendo respetuoso con el medio ambiente? ¿Cómo lo podemos hacer bien entonces?
Vale, pues yo creo que eso, sobre todo teniendo cuidado, siendo respetuosos con todo. Ando muy concienciado con la parte medioambiental, pero bueno, al final es ser respetuoso con todas las costumbres que conllevan el sitio donde estamos. Vale. Cosas claras de bueno, claro, hasta cierto punto, eso de he visto gente tenerse que dar la vuelta porque al final por no consumir una botella de plástico termina bebiendo agua del grifo y eso hace que te tengas que dar la vuelta en helicóptero, como que encima hayas contaminado más. Que de hecho he consumido una botella de plástico, pero la botella de plástico te la puedes bajar tranquilamente. Y consumir productos locales que no conlleve que lo tengan que llevar hasta allí. Pues todas esas cosas ayudan. Y sobre todo que al final la protección del medio ambiente en este tipo de países la conseguirán según vayan progresando todavía más económicamente.
Eso es interesante. Alberto, dos preguntas en una. La primera, ¿cuándo ha sido la última vez que te has subido al Everest y cuál va a ser la próxima?
Vaya, de subir al Everest. Este año hemos estado en el trekking de allí.
¿Este año 2025 ya?
2024, perdón, hemos estado por allí haciendo un trekking en el campo base y este año 2025 hacemos un curso para médicos de expedición también allí. O sea que llevamos 4 años yendo todos los años.
Qué crack, Alberto. ¿Qué años tienes?
46.
Y estás en plena forma.
Y estoy ahí, bueno, se intenta, ¿no? Buena forma para hacer lo que hago.
¡Qué grande! Buena. Alberto, pues ha sido un placer conocerte, que nos lo hayas contado también y con tanta ilusión, y sobre todo que ahora mismo los ponedores, la inmensa mayoría está tranquilito en la cama intentando dormir, pero tapados hasta las orejas, y esta cosa nos da frío, pero a la vez decimos qué gozada que haya personas que puedan disfrutarlo. Y yo, Alberto, deseo que tengas mucho trabajo y que sigas, pues no sé, ilusionando a la gente con estos viajes tan importantes como es el turismo activo, el B612, y también como un auténtico guía de montaña. Espero que hayas disfrutado esta subida a la montaña de la radio.
Sí, muy bien, yo encantado de estar con vosotros.
Genial, pues que vaya muy bien, Alberto, y nada, ya haremos alguna conexión, ojalá en algún momento desde el propio Everest. Cuídate muchísimo.
Venga, muy bien. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias. La vida es así, alturas, fríos, hay que tener un cierto poder económico, pero oye, con mucho esfuerzo y habiendo trabajado honradamente, ¿por qué no? Se puede dar un lujo a alguien que se lo merezca. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que la gente lo disfrute. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Hemos encendido la linterna en el campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Se cumplen 80 años de la liberación de este horror.
Es muy impresionante, las ventanas están tapiadas para evitar ver y oír en la medida que pudieran aquello del fondo, que es el muro de las ejecuciones.
¿Qué le viene a la cabeza? ¿Qué siente en el estómago?
Lo que se hizo allí es simplemente inimaginable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tu mi nombre como jamás lo dijo.
echándole un vistazo a lo que hacen otros programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en la tarde han hablado con Sandra Martínez, ella es neuropsicóloga, sobre el Día Mundial de la Escritura a Mano.
Máquina de escribir, lápiz, bolígrafo y teclado son herramientas para escribir que hemos utilizado y quizás algún nostálgico sigue utilizando. ¿Con cuál de todas ellas te quedarías? Porque la realidad es la que es. Esto que estoy leyendo ahora mismo, este guión, lo he escrito así. Con el teclado a ordenador. Y es que, aunque algunos sistemas han evolucionado, todos siempre han coincidido y sobre todo coexistiendo con la escritura a mano. Aún así, cada vez más tengo la sensación de que esto, escribir con un bolígrafo sobre el papel, lo hacemos menos. Bueno, pues hoy es el Día Mundial de la Escritura a Mano. ¿Tú sueles escribir a mano? ¿Notas o cosas del trabajo? No sé, la lista de la compra, porque la verdad yo veo que cada vez más gente la lleva escrita en el teléfono móvil. Bueno, pues este gesto tan sencillo, el de coger papel y boli, que cada vez hacemos menos, tiene muchos más beneficios de lo que pensamos, sobre todo a nivel cognitivo. Sandra Martínez es neuropsicóloga. Sandra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué cada vez más nos cuesta escribir a mano, Sandra?
Bueno, yo creo que es la falta de práctica. Al final, la escritura a mano es un ejercicio que conlleva pues mucho esfuerzo cognitivo, aunque lo tengamos muy incorporado en nuestra rutina normal. Y cuando tenemos que escribir, pues es un desgaste cognitivo. Escribir a máquina no requiere, o en un teclado no requiere todo ese despliegue neurológico.
Desde luego, escribir a mano es una habilidad que está ya en vías de extinción. ¿Y esto qué consecuencias tiene para todos, para los adultos, pero especialmente para los niños?
Pues no escribir tiene realmente unas consecuencias catastróficas para el cerebro. Escribir implica el movimiento o la activación de prácticamente todo el cerebro. Estamos activando vías de movimiento porque para escribir no solo se usa la mano, se usa todo el cuerpo. Pues tenemos que coordinar la visión con el espacio, tenemos que controlar el espacio de la hoja, además del espacio de las letras que estamos escribiendo, ¿no? El tamaño. Entonces, todo este despliegue, que además se complementa con el pensamiento, ¿no? La idea de lo que vamos a escribir o la reflexión sobre la idea que vamos a escribir, pues todo esto pone en juego prácticamente todo el cerebro. O sea, las conexiones neuronales que se están desarrollando en el movimiento de la escritura o en la acción de la escritura es muy complejo. Entonces, el hecho de dejar de hacerlo y sustituirlo por la escritura en tablet o en teclado, pues supone una falta de entrenamiento, ¿no? Al final la escritura es algo que viene con nosotros desde hace, pues, no sé, 25 siglos, una barbaridad.
Y quizá también, no sé si lo compartes, Sandra, se le ha ido dando cada vez menos importancia, porque yo cuando miro algunas cartas que escribió mi abuelo digo, ¡qué barbaridad, qué bonita letra! Qué buena caligrafía tenía. Mi padre también tenía muy buena caligrafía. Yo la tengo ya un poquito peor y mi hijo todavía peor que yo. Es decir, antes se daba mucha importancia a la buena letra, a la caligrafía, y prácticamente todos nuestros padres o abuelos escribían de la misma manera porque lo aprendían de la misma manera en el colegio. Sin embargo, conforme ha ido pasando el tiempo, los años, las décadas, esto se ha ido perdiendo también.
Se ha ido perdiendo porque yo creo que hemos entrado en la misma dinámica social que para otras muchas cosas, que es la rapidez, ¿no? Es verdad que escribiendo con teclado, con el teclado del móvil, con el del ordenador o el de la tablet, siempre vas a ir mucho más rápido, pero realmente no afianzas las ideas que estás escribiendo, ¿no? Entonces yo, pues a lo mejor para coger apuntes rápido, y de esto hay estudios científicos, ¿no? En los que se ha estudiado pues como estudiante universitario que coge apuntes a ordenador, los coge mucho más rápido, pero no procesa ni sintetiza esa información como si lo hiciera escribiendo, ¿no? Los estudiantes que escriben a mano tienen que sintetizar la información que están recibiendo, con lo cual ya hay un proceso de memorización, de aprendizaje, de síntesis mucho más complejo que simplemente coger los apuntes por teclado.
Bueno, que
entonces
nos
yo
ayuda...
creo que hemos priorizado la rapidez.
Nos ayuda a fijar el conocimiento y activa además todo nuestro cerebro. La escritura a mano, que sin embargo pues estamos sacrificando por el teclado, ¿no? Y por la rapidez también, la inmediatez de escribir en un ordenador o escribir en nuestro teléfono móvil. Sandra Martínez es neuropsicóloga. Gracias, Sandra, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Eduardo Pérez, sacerdote.
Come, nos da su pan, nos enseña su camino y ama, perdona, es humilde, enseña. Entonces esa cercanía de Dios hecho hombre para nuestra salvación hace que Jesucristo sea mi amigo, mi compañero. Y bueno, mi modelo, mi guía, mi todo.